Los habitantes locales de Túnez, ¿cómo digieren esa cantidad de personas que pasaron a formar parte de su vida, de su sociedad? ¿Hubo tensiones con la población local?
Bueno, de los 350.000 que has apuntado, fueron en general repartidos por todo el Magreb. 80.000 en concreto fueron los que llegaron a Túnez. Es un pequeño apunte para que los oyentes se hagan una idea que, bueno, 80.000 también son bastantes los que llegaron a este pequeño, a este país magrebí. Y bueno, como es lógico, cuando llega gente foránea, pues al principio los acoges con reticencias, los acoges con, bueno, con vistas a que esta población, sus hermanos de religión, que acogieron en principio, pues, bien, sobre todo acogidos por los dirigentes. Recordemos que en aquella época Túnez era una provincia del reino otomano, del imperio otomano, de los turcos, eran los dirigentes turcos los que dominaban esa regencia. Y como he apuntado, pues bueno, los más ricos e intelectuales se quedaron en Túnez y los demás pues partieron al campo, donde, bueno, pues en principio no fueron muy bien recibidos, hubo muchísimas reticencias en algunas zonas y hubo, por supuesto, tensiones, ya que estas personas pues tenían unas capacidades más avanzadas de las que tenían los locales, y al ver que su trabajo daba como fruto pues esas buenas cosechas, árboles frutales y demás, pues hubo tensiones y ellos pues tuvieron que, de nuevo, en algunas zonas, en los puntos más calientes, tuvieron que abandonar y volverse a ir y formar nuevas comunidades en otros lugares donde, bueno, ellos ya tuvieron que por sí mismos pues formar sus propias comunidades, sus propias poblaciones. Y de hecho, bueno, pues tenemos ciudades como, ya te digo, como Bizerta, que fueron fundadas por moriscos, Solimán, Rafraf o Ras el Jebel. En esta población, en Zawán, como he comentado, pues también llegaron y gracias, bueno, a sus trabajos de reconstrucción, pues también allí estas comunidades se asentaron.
Sonia, para finalizar, toda historia nos deja una enseñanza. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia sobre migraciones forzadas y la herencia cultural que ha ido dejando en el Mediterráneo?
Pues bueno, lo que nos llama a reflexionar estas historias es que realmente este Mare Nostrum que tenemos, este Mediterráneo, no conoce de fronteras, y de hecho episodios de la historia nos lo siguen recordando, que las fronteras entre los pueblos que habitamos el Mediterráneo realmente son tan sumamente frágiles a nivel geográfico que a nivel social, si analizamos un poquito y rebuscamos en la historia, nos podemos dar cuenta de las increíbles conexiones que tenemos unos con otros, y que estos flujos migratorios, ahora que son más bien de sur a norte, pues en otros momentos de la historia se llevaron a cabo de norte a sur. Entonces, bueno, tenemos que ser un poco conscientes de esta historia, de este legado, de este pasado nuestro, y darnos cuenta de que no estamos tan separados como creemos, que a pesar de lo que sea, bueno, de nuestras religiones diversas y nuestra historia reciente que ha ido por otros derroteros a nivel socioeconómico, tenemos muchísimos lazos en común, tenemos muchísimo pasado común, y darnos cuenta de este tipo de historias que nos acercan más y que quizás, bueno, mirando en estas historias nos podemos encontrar ante un espejo donde nos podemos ver reflejados muchas veces y muchísimos ejemplos, como este de los moriscos tunecinos.
Sin lugar a dudas, no estamos tan separados como bien has dicho, y los lazos que nos unen son mucho más grandes y más fuertes de lo que creemos. Sonia Marco, un placer haberte tenido con estas historias mediterráneas en las que cada semana aprendemos un poquito más de dónde venimos, de dónde vamos y lo que hemos hecho en el camino. Sonia, nos vemos.
Nos vemos. Muchísimas gracias, Julio, y encantadísima de volver a encontrarnos en Radio Beniacer para, precisamente, pues eso, conocer más historias mediterráneas.